Bienvenidos a la tutoría, creo que es la número 10, ¿verdad? Sí. Bueno, pues bienvenidos a la tutoría número 10. Hoy vamos a hablar del capítulo 10 y del capítulo 11. ¿Me escucháis bien? El capítulo 10, deciros que vamos a hablar de los sindicatos y las asociaciones empresariales y tened en cuenta que el tema que vamos a ver ahora forma parte de lo que es la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, ¿vale? No sé si habéis visto la ley, pero esta ley se compone de 15 artículos, ¿vale? De títulos, perdón, y el primero de ellos se titula de lo que es la libertad sindical, ¿no? Que es, aquí se hace referencia a los titulares del derecho a esta libertad sindical, es decir, quién lo ostenta, bajo qué premisas dadas por el artículo 28 de la Constitución Española y también cuál es el contenido legal de esta libertad sindical, ¿vale? En los dos niveles, lo que es el individual y el colectivo, pero esto lo vamos a ver. Y lo que vamos a ver también son el régimen jurídico sindical, lo que formaría parte del título 2. Del título 3 hablaremos de lo que es la representatividad sindical, que esto es muy interesante. Y también a lo largo de estas tutorías veremos lo que es la acción sindical y finalmente hablaremos también de la tutela de la libertad sindical y cómo se reprenden las conductas antisindicales. ¿De acuerdo? Pues bueno, dicho esto, hablaremos que el sindicato, ¿vale? Realmente, para hablaros del sindicato, quiero que sepáis que los derechos de los trabajadores, quiénes representan a los trabajadores y quiénes participan en los derechos de los trabajadores en la empresa, son los sindicatos. Entonces, un sindicato es simplemente una asociación de trabajadores que la finalidad que tienen es defender y promocionar los intereses, tanto los sociales como los económicos, de todos los trabajadores. Y también lo que es mejorar las condiciones tanto de la vida como del trabajo de los trabajadores. En el ordenamiento jurídico español, tanto en el artículo 7 como en el artículo 28 de la Constitución Española, aquí el sindicato lo que hace es ofrecer una doble dimensión. De una parte, actúa como contrapoder, ¿verdad? Porque sabemos que los sujetos de la relación laboral son los empleadores y los trabajadores, pues en esta parte de contrapoder lo que hace el sindicato es representar los intereses de los trabajadores. Y también los sindicatos también desempeñan una función institucional. Esto ya lo vamos a ver cuando hablemos del convenio colectivo y de la negociación colectiva, porque es el sujeto colectivo junto con otras asociaciones empresariales y lo que hace es encarnar el pluralismo político, ¿vale? Bueno, pues lo que os he comentado, que esta Ley Orgánica de Libertad Sindical lo que contempla es el régimen jurídico del sindicato, las normas para saber cómo se constituye, la representatividad, el funcionamiento y la responsabilidad, ¿vale? Sabemos que el sindicato es el titular de los contenidos del carácter colectivo del derecho a la libertad sindical y lo que vamos a hablar, creo que lo que es más interesante, aparte de lo que decimos aquí en la presentación, ¿vale? Que la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española en el artículo 28.1 y atribuye la titularidad del derecho de la libertad sindical a todos los trabajadores por cuenta ajena o con relación administrativa o estatutaria. También son titulares los funcionarios con ciertas especialidades y ciertas exclusiones, por ejemplo, las fuerzas o institutos armados sometidos a disciplina militar están excluidos y luego los jueces, los magistrados y los fiscales en activo pues no van a poder pertenecer a sindicatos. Y luego también hay otros trabajadores por cuenta propia como son los jubilados, desempleados que solamente van a poder afiliarse a sindicatos ya constituidos. Dicho esto, vamos a hablar ahora de lo que es la libertad sindical. ¿Y qué es la libertad sindical? Pues la libertad sindical es un derecho que tienen los trabajadores para agruparse de forma fija para participar en la ordenación de las relaciones productivas. Os he comentado que tanto en el artículo 7 de la Constitución Española como en el artículo 28 de la Constitución Española realmente se nombra, ¿vale? En el artículo 7 te dice que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales van a contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos, y el artículo 28 lo que dice es que van a tener todos derecho a sindicarse libremente, ¿no? Y también nos dice que la ley va a poder limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y va a regular las peculiaridades de su ejercicio, ¿vale? La libertad sindical, ¿qué es lo que comprende? Pues comprende, tal y como nos dice el artículo 28, el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al que el trabajador elija. También tienen derecho a formar sindicatos, a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales, y también afiliarse a los mismos. Y nadie, es importante que sepáis que nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Por lo que de estos dos artículos que os he comentado se desprende que hay una libertad constitutiva, ¿vale? Se pueden formar sindicatos, federaciones, confederaciones, organizaciones sindicales, y también hay una libertad de afiliación, tanto en la parte, en la faceta positiva como en la faceta negativa y en su vertiente individual y colectiva, ¿vale? Si hablamos del contenido de la libertad sindical, ¿vale? Hay un contenido esencial y un contenido adicional, ¿vale? El contenido a la libertad sindical. ¿Cuál es el contenido esencial? Aquí está la presentación. ¿Cuál es el... está aquí, un momentito. Aquí está. ¿Cuál es el contenido esencial de la libertad sindical? Pues el contenido esencial deriva de la propia Constitución, ¿vale? Deriva de la propia Constitución y tiene que ser respetado tanto por el legislador como por la autonomía colectiva. ¿Y cuál es el contenido? Un ejemplo de contenido sindical, por ejemplo, es el contenido esencial, pues es estable, únicamente puede estar afectado por la interpretación que del mismo se realice ante el Tribunal Constitucional. Y un ejemplo es que la transmisión de información sindical, ¿vale? Este es un contenido de la libertad sindical. También la negociación colectiva, pero para convenios colectivos estatutarios. También contenido esencial de la libertad sindical es las huelgas, la promoción de los conflictos colectivos. Y luego también hay un contenido adicional que lo que hace es derivar del desarrollo realizado por la ley, ¿vale? El reglamento del convenio, por ejemplo. Sabemos que hay ciertos sindicatos que por no ser mayormente representativos, que ya os hablaré de la representatividad sindical, pues no tienen derecho ni a tablón de anuncios ni a un local adecuado. Realmente esto es parte del contenido adicional de la libertad sindical. Y si hablamos de la vertiente individual, el contenido de la libertad sindical, ¿quiénes son los titulares de la vertiente individual? Pues son los trabajadores individualmente considerados. Y si hablamos de la vertiente colectiva, los titulares del contenido de la libertad sindical, que esto sí que estaba en esta presentación, un momentito. Aquí no estaba, aquí. El contenido, la vertiente colectiva son, los titulares son los propios sindicatos, ¿vale? En este contenido de la libertad sindical, lo que hacen los propios trabajadores es que van a tener libertad de constitución de las organizaciones sindicales, ¿vale? Hay un derecho de pertenencia en sentido positivo, que los trabajadores van a tener derecho a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos. Es decir, que un trabajador leerá los estatutos de los sindicatos y se afiliará si realmente coincide con sus ideales. Pero también este trabajador va a tener derecho a no ser expulsado del sindicato, salvo porque incumpla los estatutos. Y en sentido negativo, este derecho de pertenencia es que el trabajador tiene derecho a no afiliarse a ningún sindicato y también tiene derecho a separarse del sindicato del que estuvo afiliado. Esto forma parte de la libertad sindical. Como libertad de representación, los trabajadores también tienen derecho a elegir a sus representantes dentro del sindicato. También los trabajadores tienen una libertad de participación, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Dentro de la empresa, por ejemplo, van a constituir secciones sindicales, que esto también lo vamos a ver en el tema 11. Las secciones sindicales simplemente son los sindicatos que integran una empresa, ¿vale? En un centro de trabajo habrá tantas secciones sindicales como sindicatos implantados en ese centro de trabajo. También hay una garantía de la indemnidad y esto sería lo que forma parte del contenido de la libertad sindical en la vertiente individual, es decir, en los propios trabajadores. Y como sindicatos, en esa vertiente colectiva, pues tienen lo mismo, tienen una libertad constitutiva. ¿Por qué? Porque van a tener derecho para autoorganizarse y para determinar su configuración y funcionamiento interno. También van a tener derecho a tomar y a formar federaciones y confederaciones. Tienen también derecho a la libertad de suspensión o disolución del sindicato. Como derecho de pertenencia dentro de los sindicatos, tienen derecho a afiliarse a federaciones y confederaciones o a organizaciones sindicales complejas. Libertad de no afiliarse a ninguna confederación. Y dentro de lo que es el derecho a la actividad sindical por parte de los sindicatos, pues tienen derecho a la negociación colectiva, a convocar el derecho de huelga, a incoar conflictos, a presentar candidaturas a las elecciones sindicales, derecho de reunión, las garantías y las facultades de los representantes de los trabajadores para poder llevar a cabo la actividad sindical. Es importante también que lo vamos a ver a continuación. Y cualquier otra forma ilícita de actuación que se considere adecuada para el cumplimiento de sus funciones. ¿Vale? Dicho esto, miramos la presentación y vemos que el contenido de la libertad sindical, el contenido individual, comprende los derechos de los titulares de los trabajadores individualmente constitutivos, derecho a fundar, suspender y extinguir sindicatos, derecho a afiliarse y a darse de baja, derecho a elegir libremente a los representantes y derecho a la actividad sindical. Y como contenido colectivo, hace referencia a los derechos de los sindicatos como colectivo, ¿vale? El derecho a redactar los estatutos, derecho a constituir las federaciones y las confederaciones, derecho a no ser suspendidos ni disueltos solamente por resolución judicial y derecho al ejercicio de la actividad sindical, ¿vale? Y cuando hablamos de la tutela de la libertad sindical, sabemos que hay conductas que están penadas, tanto porque tal y como están puestos los sindicatos, se consideran nulos y sin efectos todos los preceptos reglamentarios que supongan discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio de las actividades sindicales. Eso está recogido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, ¿vale? Como tutela judicial, hay un derecho a la libertad sindical y es un procedimiento judicial preferente y sumario y, en su caso, a través del recurso de amparo. Si se vulnera este derecho fundamental, pues habrá un cese inmediato de lo que es el comportamiento antisindical. El juez ordenará la reposición a la situación anterior y también ordenará la reparación de las consecuencias del acto. Es decir, que se podrá indemnizar a los trabajadores que hayan sido vulnerados su derecho fundamental. ¿Vale? ¿Qué más? Podemos poner también, por ejemplo, a ver, dentro de lo que es la tutela, que aquí está la tutela administrativa y penal, la ley de infracciones y sanciones del orden social y el código penal es otro mecanismo de tutela de la libertad sindical. Y deciros que hay a nivel nacional y también a nivel internacional, porque la Organización Internacional del Trabajo, mediante el examen de todas las quejas y todas las reclamaciones que hayan sido presentadas por las asociaciones u organizaciones sindicales ante el Comité de Libertad Sindical por el incumplimiento de los convenios, va a dirigir las recomendaciones a los Estados, ¿vale? Y otra cosa, que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos también puede condenar al Estado a infractor, pues al pago de indemnizaciones en metálico o a aquellos sujetos que han visto lesionado su derecho. Y repito, a nivel nacional, la tutela judicial a través del procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Vale? A nivel nacional está la tutela constitucional a través de los distintos procedimientos sobre recursos de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Estos se presentan ante el Tribunal Constitucional y lo que se pretende conseguir es que se declare inconstitucional una norma o un comportamiento concreto que sea contrario a los derechos reconocidos constitucionalmente. A nivel nacional, la tutela administrativa, pues a través de procedimientos administrativos sancionador, que está regulado por la LISOS, para la imposición de sanciones administrativas por la comisión de infracciones tipificadas en dicha ley. Y la tutela penal, repito, a través de un proceso penal en el que se analizan todos los ataques más graves al derecho a la libertad sindical, que según tipifica el artículo del Código Penal, pueden tener penas privativas de libertad o multa. A ver, lo que es importante es la responsabilidad también de los sindicatos. Los actos por los que responde el sindicato va a ser por acuerdos o actos adoptados por los órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias y también por los actos individuales de sus afiliados siempre que se produzcan en el ejercicio regular de sus funciones representativas o se pruebe que dichos afiliados actuaban por cuenta del sindicato. Y lo que es muy importante, tanto Catalina como Elma, no sé si Flora, Nisma, lo que es importante es que vamos a hablar de la representación sindical, ¿vale? Esto es muy importante. Le encanta al Departamento de Derecho Laboral de Derecho del Trabajo. Entonces, cuando termine esta tutoría, sí que me gustaría que distinguierais los niveles de la representación sindical. ¿Y por qué es importante? Pues os lo comentaré. Tenemos que distinguir tres niveles. Mayor representatividad sindical. Otro nivel que tienen los sindicatos puede ser que tengan los sindicatos simplemente una suficiente representatividad. Y hay otros sindicatos que están en el nivel más bajo que tienen una escasa representatividad. ¿De qué depende este criterio de selección? Pues depende de tres factores, tanto de la audiencia electoral como de la irradiación y como de la implantación. ¿Qué quiere decir? Pues que el criterio de atribución de la mayor representatividad sindical se mide en virtud de los resultados que se hayan obtenido por listas del sindicato en las elecciones a representantes unitarios. ¿Y cuáles son los representantes unitarios? Pues los representantes unitarios son los delegados de personal o comité de empresa, que os indicaré en el capítulo 11 lo que son, ¿vale? Y realmente esta audiencia electoral no va en función ni en virtud del número de afiliados. Es decir, que este criterio de selección para que un sindicato sea, tenga mayor representatividad, pues depende, lo determinante es el número de delegados o miembros del comité de empresa y no del número de votos obtenidos. Y siempre tenemos que hacer referencia al ámbito funcional o territorial, que de este tema ya hablaremos también en el capítulo 12. Que en el nivel de mayor representatividad sindical, los sindicatos, cuando son tienen mayor representatividad a nivel estatal, pues tienen una singular posición jurídica a efectos de participar institucionalmente como acción sindical, ¿vale? Y a nivel estatal también los sindicatos con mayor representatividad tienen capacidad representativa y alcanza a todos los niveles, tanto territoriales como funcionales. Realmente, a nivel estatal, esta mayor representatividad es una condición privilegiada que se va a transmitir por irradiación a aquellos sindicatos que se afilien, federen o confederen a esa organización sindical. Y como tienen una mayor representatividad sindical, pues van a tener unos privilegios y unas funciones diferentes que las indicaré a continuación. ¿Cuándo tienen mayor representatividad sindical? ¿Por qué tienen ese nivel? Pues van a tener mayor representatividad a nivel estatal, pues todos los sindicatos que hayan obtenido, ¿vale?, en ese ámbito más del 10% del total de representantes, ¿vale? Tanto de delegados de personal como delegados como comité de empresa. Y también a nivel estatal podrán ser interlocutores, ¿vale?, los sindicatos afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la condición de más representativa. Y cuando se dice que hay una mayor representatividad sindical en el ámbito de la comunidad autónoma, pues aquí para que sea un sindicato con mayor representatividad a nivel de la comunidad autónoma, pues estos sindicatos tienen que cumplir tres requisitos. En primer lugar, tienen que haber obtenido en ese ámbito, en el ámbito de la comunidad autónoma, un 15% del total de representantes. Hemos dicho que los representantes son, si hablamos de representantes unitarios, comité de empresa y delegados de personal, y si hablamos de representantes sindicales, pues las secciones sindicales o los delegados sindicales, ¿vale? También dicen que este tanto por ciento del que hemos hablado, del 15%, tiene que suponer al menos 1.500, lo voy a poner aquí, representantes. También tiene que limitar su ámbito territorial al de la comunidad autónoma, no tiene que estar federado o confederado con organizaciones sindicales de ámbito estatal, y la mayor representatividad serán también los sindicatos afiliados, federados o confederados a una organización sindical más representativa a nivel autónomo, ¿vale? Por ejemplo, UGT y Comisiones Obreras son mayores representatividad a nivel estatal. Las facultades otorgadas a los sindicatos más representativos, pues ostentar la representación institucional ante las administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal, la negociación colectiva, ¿vale?, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Aquí estamos hablando de la negociación colectiva estatutaria, porque cualquier sindicato, aunque no tenga el nivel de más representativo, siempre podrá negociar convenios colectivos extraestatutarios, es decir, que no se rijan por los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Estos sindicatos también, como más representativos, pues pueden participar como interlocutores en la determinación de condiciones de trabajo de las administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta y negociación. También pueden participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. También pueden promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes a las administraciones públicas. Y pueden obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan en la ley. ¿Habéis entendido bien lo de los sindicatos más representativos a nivel estatal y a nivel de comunidad autónoma? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a hablar de los requisitos que se necesitan tener los sindicatos para que tengan el nivel de suficiente representatividad, ¿vale? Son sindicatos que hayan obtenido en un ámbito territorial o funcional específico más del 10% del total de los representantes, y a este nivel no existe el criterio de selección por irradiación. Y los sindicatos que estén en el nivel de escasa representatividad, los requisitos que se necesitan simplemente son aquellos sindicatos que realmente no hayan alcanzado el porcentaje mínimo de representatividad, entonces no están adscritos a sindicatos más representativos. ¿Vale? En las secciones sindicales, pues hay un tablón de anuncios que tiene que situarse en el centro del trabajo y en el lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo. Van a tener un local adecuado siempre y cuando la plantilla tenga más de 200 trabajadores y van a tener opción a la negociación colectiva a nivel empresarial. Dicho esto, no sé si tenéis alguna duda, pero vamos a pasar al capítulo Ley Orgánica. La ley LOLS es la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, ¿vale? La Ley Orgánica de la Libertad Sindical, que al principio de la tutoría hemos comentado, realmente lo que se regula en la tutela de la libertad sindical, tanto en el artículo 28 como en el artículo 7 de la Constitución Española, esto realmente necesita, ¿vale?, que se amplíe por una ley. Entonces, de ahí surge lo que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ¿vale? Esta ley realmente surge para unificar todas las disposiciones referidas a la libertad sindical, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que esta Ley Orgánica de Libertad Sindical se compone de los 15 artículos divididos en 5 títulos. Si os miráis la ley, realmente podréis entender este tema y el tema que viene. Hemos hablado, el título primero es de la libertad sindical, el título segundo el del régimen jurídico del sindicato, que está en la presentación, pero no lo voy a desarrollar en la tutoría porque hay cosas que sí que me gustaría que entendierais. Luego el título 3, lo que es la representatividad sindical, que esto es muy importante, es los niveles, que si queréis luego, si nos da tiempo, lo volveré a repetir, porque es muy importante los 3 niveles que hay, porque dependiendo del nivel, pues la acción sindical que va a tener el sindicato es de mayor importancia, ¿vale? El título 4, que hemos dicho que será de la acción sindical, y el título 5, la tutela de la libertad sindical y la represión de las conductas antisindical, ¿vale? Sí que os podría hablar del régimen jurídico del sindicato, pero la verdad es que es bastante aburrido, tanto y el patrimonio, las responsabilidades del sindicato, no sé si lo habéis visto, pero los actos por los que responde el sindicato son los actos o acuerdos que se adoptan por los órganos estatutarios en la esfera de las competencias, y está regulado en el artículo 5, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos a pasar a hablar del capítulo 11 y cuando realmente aquí hablemos de los órganos, aquí está, los órganos de representación de la empresa, pues tal vez lo entendáis todo mejor, ¿vale? ¿Empezamos? ¿Sí? Vale, pues ¿qué vamos a ver en este capítulo? Tal vez tenía que haber hablado primero de los representantes de los trabajadores y probablemente hubieseis entendido más lo que es la participación del personal en la empresa, ¿vale? Pero no, yo creo que podremos tener tiempo para volver atrás. Las modalidades de participación del personal en la empresa se hace a través de dos tipos, de un doble canal de representación. Se hace a través de la representación unitaria y también se hace a través de la representación sindical, ¿vale? La representación unitaria se hace, son los elegidos por y entre todos los trabajadores indefinidos y temporales del centro de trabajo y representan a todos los trabajadores del centro de trabajo. ¿Y de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de los delegados de personal y también estamos hablando del comité de empresa. Estos órganos de representación unitaria son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Imaginar un centro de trabajo y en ese centro de trabajo o hay delegados de personal o hay comité de empresa. ¿Por qué? Porque depende del número de trabajadores que haya en la empresa. Por ejemplo, si en una empresa hay más, una empresa que tenga hasta 50 trabajadores, o sea, 49 trabajadores, pues aquí se van a elegir delegados de personal. Pero si esta empresa o este centro de trabajo tiene más de 50 trabajadores, pues los representantes de los trabajadores serán llamados comité de empresa, ¿vale? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Vale, de acuerdo. Pues si esto está aclarado, deciros que un momentito, que los delegados de personal, hemos dicho que se eligen en centros de trabajo de más de 10 y de menos de 50 trabajadores. En los centros de trabajo que haya más de 11 trabajadores hasta 30 trabajadores, lo que se hace, se elegiría a un delegado de personal. En los centros de trabajo que tengan entre 31 trabajadores y 49 trabajadores, se elegirán 3 delegados de personal. Y en los centros de trabajo de 6 trabajadores a 10, podrá haber un delegado de personal siempre que sea elegido por la mayoría, ¿vale? La organización interna, ¿cómo funcionan estos delegados de personal? Pues van a ejercer, bueno, deciros que tanto los delegados de personal como el comité de empresa, ¿vale? Hemos dicho que son, forman la representación unitaria y estos delegados de personal y estos comités de empresa, pues son elegidos por y entre todos los trabajadores de la empresa o el centro de trabajo, ¿vale? A través de unas elecciones sindicales. ¿Y qué es lo que, a quiénes representan estos delegados de personal y el comité de empresa? Pues realmente representan a la totalidad de los trabajadores de la empresa o del centro de trabajo. Cuando hablamos del otro canal de representación, porque a la empresa se le puede representar con este doble canal, cuando hablamos de la representación sindical, es el otro canal, pues aquí, regulados en el artículo 28 de la Constitución Española, y en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, la representación sindical está formada tanto por las secciones sindicales como por los delegados sindicales. Y aquí las secciones sindicales y los delegados sindicales no son órganos excluyentes. En un centro de trabajo va a haber tantas secciones sindicales como trabajadores afiliados allí en la empresa. Y el delegado sindical, pues, representa a la sección sindical. Y son elegidos por y entre todos los miembros de la sección sindical. ¿Pero a quiénes representan? Pues a los afiliados, ¿vale? o sea, los representantes de los trabajadores representan a sus afiliados. Es importante saber, perdón, es importante que tengamos en cuenta que para ser un delegado sindical se tienen que cumplir ciertos requisitos, que los vamos a ver también a continuación. Ahora vamos a hablar perdón, del comité de empresa, ¿vale? El comité de empresa, pues como hemos dicho, en función del número de trabajadores que haya en el centro de trabajo, pues si hay más de 50 o de 50 a 100 trabajadores, por ejemplo, habrá 5 miembros, de 101 a 200 trabajadores 9 miembros, de 251 a 500 trabajadores 13 miembros y así sucesivamente. El comité de empresa se constituye como un órgano de representación, pero carece de personalidad jurídica. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la organización interna y el funcionamiento? Pues el comité de empresa se debe elegir de entre sus miembros un presidente y un secretario, ¿vale? El comité de empresa también tiene que elaborar un reglamento de procedimientos y tiene que enviar copia del mismo a la autoridad laboral y a la empresa. También debe reunir, se tiene que reunir cada 2 meses o siempre que lo solicite un tercio de los miembros. Y también es importante que hablemos del comité de empresa intercentros, ¿vale? Siempre que por convenio colectivo se haya pactado la constitución y funcionamiento de un comité intercentros, pues existirá, ¿vale? No sustituye, sino que se añade a los comités de empresa que existan en cada centro de trabajo. Está integrado por un máximo de 13 miembros. Sus miembros serán designados de entre todos los componentes de los distintos comités de centro, siempre que se respete la proporcionalidad de los sindicatos. Y las funciones que van a tener este comité de empresa intercentro es que las funciones van a ser las que le atribuya el convenio colectivo. Entre ellas pueden incluirse tanto la negociación de convenios de empresa, la convocatoria de huelga de ámbito empresarial, mediación en conflictos, etcétera. Y un modo de participación del personal en la empresa es el comité de empresa conjuntos. No lo he puesto en las presentaciones, pero este comité de empresas conjuntos se constituye alternativamente a otros órganos de representación unitaria en empresas que tengan, escuchad, en una misma provincia o en municipios que limiten entre ellos 2 o más centros de trabajo, pero que el censo no alcance a 50 trabajadores. Imaginad que en Palma, hay un centro de trabajo con 39 trabajadores, limítrofe con el municipio, por ejemplo, con Manacor, hay 30. Pues bien, se permite que si 2 o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, pues se forme comité de empresas conjuntos. Por ejemplo, cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se va a constituir comité de empresa propio y en todos los segundos se va a constituir un comité de empresa conjunto. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Vale. La duración del mandato, importante. La duración del mandato de los representantes unitarios es de 4 años, ¿vale? La extinción, ¿cómo se puede extinguir el mandato de los representantes de los trabajadores? Sabemos que tienen unas funciones, unas garantías, unos derechos. ¿Y cuándo se puede extinguir este mandato de los representantes de los trabajadores? Pues, por ejemplo, por expiración de la duración del mandato, es decir, si una vez los representantes de los trabajadores han cumplido 4 años desde que se ha constituido el órgano de representación, pues en el momento en que finalizan estos 4 años, el mandato de los representantes unitarios pues también finaliza. Otra cosa, el mandato se puede prorrogar hasta que se constituya el nuevo órgano de representación, ¿vale? Siempre que haya un proceso electoral. Y también, por expiración de la duración del mandato, pues si resultan reelegidos, su mandato se va a renovar por otro periodo de 4 años, ¿de acuerdo? Otra forma de extinguir el mandato de los representantes de los trabajadores es por dimisión del representante, es decir, el representante unitario, tanto el delegado de personal como el comité de empresa, pues puede renunciar de forma voluntaria al cargo que está ejerciendo en cualquier momento y ahí finalizará su mandato. Y también puede dimitir, pero esta dimisión tiene que ser comunicada al resto de los representantes unitarios. Y en caso de que dimita, pues no va a operar la garantía de la indemnidad frente a despidos y sanciones durante el año siguiente a la extinción del mandato. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de las garantías que tienen los representantes de los trabajadores. Luego volveremos a ella. Y también se puede extinguir el mandato de los representantes de los trabajadores por revocación del mandato, ¿vale? El mandato de los representantes puede ser revocado siempre por decisión de los trabajadores que los hayan elegido y se tiene que adoptar en una asamblea convocada a este efecto. Y la celebración de esta asamblea se tiene que atener, por ejemplo, tiene que ser convocada por un tercio de los trabajadores electores. El objeto de esta asamblea tiene que ser la revocación del mandato de los representantes. El promotor o promotores de la asamblea tiene que comunicar el propósito a la Oficina Pública del Registro de Elecciones Sindicales con una antelación mínima de 10 días. También se tiene que celebrar en el centro de trabajo en el que se promueva esta revocación del mandato. Y las revocaciones decididas deberán comunicarse a la Oficina Pública del Registro de Elecciones, ¿de acuerdo? Y en caso de producirse una vacante por cualquier causa en el comité de empresa, se va a cubrir automáticamente por el trabajador siguiente en la lista al que pertenezca el representante sustituido. ¿Vale? Y ahora, otra cosa importante, vamos a hablar de la representación unitaria, qué derechos y qué competencias tienen los órganos de representación, ¿vale? Tanto los comités de empresa van a tener derechos de información, derechos de consulta y otras competencias. Por ejemplo, derechos de información. ¿Qué es la información? Pues realmente es transmitir datos por el empresario al comité de empresa. ¿Con qué fin? Pues para que este comité de empresa tenga conocimiento de cualquier cuestión y pueda proceder al examen, ¿vale? También los representantes de los trabajadores, dentro de sus derechos y competencias, estos órganos de representación unitaria, pues van a tener derechos de consulta. Y se entiende por consulta, pues es intercambiar opiniones y abrir un diálogo tanto entre el empresario y el comité de empresa, sobre cuestiones concretas, incluyendo también la emisión de informe. Y otras competencias que van a tener también los órganos de representación son de vigilancia y control, de participación, de colaboración, etcétera. Cuando hablamos de los derechos de información y el derecho de consulta, en esta aplicación de los procedimientos de información y el empresario y el comité van a actuar con espíritu de cooperar, ¿vale?, cumpliendo los derechos y las obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta los intereses de la empresa y las de los trabajadores. ¿Qué más? Yo creo que ya no me voy a extender más en los derechos de información, simplemente deciros que están regulados en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. El derecho de consulta también está regulado en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Y las otras competencias, vigilancia, colaboración, participación, información, pues también está regulado en el artículo 64. Si hablamos las funciones o de las garantías y las facilidades de los representantes de los trabajadores, están en caso están, bueno, deciros que todos tienen que observar el sigilo profesional, es decir, tienen que respetar toda la información de carácter reservado que les haya suministrado la empresa. Y las garantías y las facilidades están recogidas en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores y también en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical en el artículo 10.3, ¿de acuerdo? Y estos representantes de los trabajadores van a tener una protección frente al despido, siempre que este despido se funde en causas relacionadas con el mandato representativo, ¿vale? El despido sería calificado como nulo por discriminatorio, ¿vale? Los representantes de los trabajadores tampoco pueden ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del ejercicio de sus funciones de representación, ¿vale? Van a tener libertad de expresión, van a tener libertad para distribuir las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales, van a tener derecho a un expediente contradictorio en caso de que haya despido y sanciones por faltas muy graves. Este expediente contradictorio se concreta en que hay un pliego de cargos por parte de la empresa y se le va a ofrecer al representante de los trabajadores para que haya un pliego de descargos y que aporte las pruebas que estime necesarias para su defensa. Eso es lo que es el expediente de contradictorio. También van a tener el derecho de opción ellos entre la readmisión o la indemnización. Vosotros sabéis que en caso de despido improcedente, normalmente es el empresario el que decide readmitir o indemnizar al trabajador. Y en estos casos cuando eres representante de los trabajadores, pues el representante va a tener este derecho a percibir los salarios de tramitación siempre y también si él mismo quiere volver al trabajo o quiere que se le readmita, o sea, que se le indemnice. Van a tener también prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de despido o suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor. Van a tener prioridad de permanencia en casos de traslado. Van a tener también derecho a la utilización de un local adecuado para desarrollar las funciones representativas siempre que las características de la empresa o centro de trabajo lo permitan, y van a tener también un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo, ¿vale? Y ahora sí, vamos a hablar de los representantes de la representación sindical, ¿vale? Son también, hemos hablado que la representación sindical de los trabajadores en la empresa se hace a través de las secciones sindicales y también a través de los delegados sindicales. Hemos dicho que no son excluyentes, que en una empresa puede haber tantas secciones sindicales como sindicatos implantados allá en esa empresa. Y los delegados sindicales, que hemos dicho, que van a formar parte, van a ser los interlocutores siempre que cumplan una serie de requisitos. ¿Qué requisitos son estos? Bueno, en primer lugar, las secciones sindicales pueden celebrar reuniones, asambleas, recaudar cuotas, distribuir la información sindical, y los delegados sindicales existirán siempre en empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores. Si no hay más de 250 trabajadores, pues no puede haber delegados sindicales. Estos están regulados en el artículo 10, a ver, esto lo ponemos para aquí, en el artículo 10 de la Ley Orgánica, un momentito, a ver si aquí está, aquí está. Secciones sindicales, un momentito, que aquí hablamos de delegados sindicales. Vale. En empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores y en secciones de sindicatos que tengan presencia en el comité de empresa. Vale. Los delegados sindicales van a ser elegidos por y entre los miembros de la sección, y el número de delegados habrá. En las empresas que haya 250 a 750 trabajadores habrá un delegado sindical. En las empresas que tengan 751 trabajadores a 2.000 trabajadores existirán dos delegados sindicales. En las empresas de 2001 a 5000, 3 delegados sindicales. En las empresas de 5001 en adelante, 4 delegados sindicales. Y los delegados sindicales tienen atribuidas las mismas garantías, ¿vale?, que los representantes unitarios. ¿Os acordáis que hemos hablado de la indemnidad, la protección frente al despido? Pues vale, que lo sepáis. Los delegados sindicales tienen atribuidas las mismas garantías. Y con respecto a las secciones sindicales, ¿qué funciones hay? Pues bueno, en primer lugar hemos concretado que las secciones sindicales es una agrupación de trabajadores de una empresa o de un centro de trabajo afiliado a un mismo sindicato, y en una empresa o centro de trabajo podrá haber tantas secciones sindicales como sindicados con implantación en ese ámbito. ¿Cómo se constituyen las secciones sindicales? Pues la decisión de constituir una sección sindical corresponde a quién. Pues afiliados al sindicato, de acuerdo con lo previsto en los estatutos sindicales. ¿Cómo se organizan y cómo funcionan? Pues la estructura de la sección y sus reglas de actuación son las que se han previsto en los estatutos de los sindicatos. Y las funciones y las competencias de las secciones sindicales son la celebración de reuniones, la recaudación de cuotas, la distribución de información fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa, recibir información del sindicato. Y hay otras específicas de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa, que son derecho a un talón de anuncios, derecho a la negociación colectiva conforme al título 3 del Estatuto de los Trabajadores, que son los convenios colectivos estatutarios, y también van a tener derecho a un local adecuado con empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores. ¿Vale? Yo creo que una vez dicho esto, ya podríamos volver, si no ya lo habéis entendido, pues a la mayor representatividad sindical, que os repito que es un tema muy interesante. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de las presentaciones, ¿vale? Yo creo que son dos temas cortitos, pero importante que tengamos en cuenta lo que es el derecho a la libertad sindical. Importante, bueno, el conocimiento de lo que es un sindicato, los órganos de representación de la empresa, ¿vale? Tanto la unitaria como la sindical. Y creo que hasta aquí me despido de vosotros, pero os recuerdo que tenéis que tener claro los criterios de selección del sindicato más representativo, ¿vale? ¿Por qué hay diferentes niveles de representatividad? ¿De acuerdo? Pues bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.